Antes de considerar nuestra palabra de acción de gracias, oremos para que el Señor abra nuestros corazones y nuestros oídos para que recibamos lo que Él tiene para nosotros. Oremos. Nuestro Padre Celestial, acabamos de escuchar en tu palabra de que podamos declarar con una sola voz, gracias sean dadas a Dios y gracias por tu palabra. Y yo oro ahora de que mientras consideramos esta palabra juntos, de que tú abras puertas en nuestros corazones. Que recibamos tu palabra y que haga raíces en nosotros. Y que podamos venir como gente que continuamente está delante de ti en oración, vigilantes y dándote gracias. Gente que camina con sabiduría frente a los de afuera. Personas que hablan siempre con palabras sazonadas con sal para saber cómo responder a cada persona. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como Russ mencionó, tenemos 2 semanas más para terminar esta serie de Colosenses. Y estamos en el último capítulo. Vamos a ver algunos pasajes de cómo Pablo se dirigió a los Colosenses, a la iglesia de los Colosenses. Y luego nos moveremos a una serie sobre el advenimiento. Vamos a ver acerca de el libro de Ruth y la Navidad. Vamos a ver las conexiones que hay allí. Pero hoy continuaremos en la carta de Pablo, cómo nos está exhortando y nos está mandando qué es lo que tenemos que hacer. Y yo mencioné algunas semanas atrás de que cuando ustedes leen Colosenses, estamos tentados a ser personas prácticas. Cuando leemos, estamos buscando por esas cosas, aquellas instrucciones. Buscamos por exhortaciones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo practico esto? Yo mencioné que Pablo nos advierte sobre esto, porque él nos está dando exhortaciones e instrucciones para que meditemos acerca de quién Cristo es. Lo vemos en capítulo 1, capítulo 2, aún en el capítulo 3. Pablo nos está presentando a nosotros esta gloriosa visión de quién Cristo es, de nuestra redención en Cristo. Luego dice en el capítulo 3, revestidos de nuevo hombre, busquen estas cosas. Y en la luz de esa realidad, meditando sobre estas cosas, él dice, así es como tú debes vivir tu vida ahora. Y una de las cosas en las cuales él le enfatiza en la carta a los Colosenses es que Cristo está en ustedes, la esperanza de gloria. Y ustedes deben ser renovados a la imagen de Cristo. Y la implicación de esto es que si tú eres cristiano, si tú eres creyente, y Cristo está profundamente en ti, y la esperanza de gloria está en ti, eso va a ser evidente, eso va a ser obvio. Tu vida va a irradiar, va a brillar con la gloria de Cristo. No va a ser algo secreto, no va a ser algo escondido. Y lo que Pablo está haciendo en el capítulo 3 es, eso es como luce esa realidad. Esta es la gloria, esto es como irradia a Cristo. Es visible, es notorio. Megan y yo estuvimos en Chicago la semana pasada y antes de comer una pizza especial en Chicago es muy pesada, es muy grande, es un solo slice puede hacerte mucho daño en tu estómago. Así que fuimos a caminar por ahí por Chicago y fuimos al cuarto del hotel. Y había un showroom, había una exposición de carros. Ferraris, Porsche, Lamborghinis, Bentleys, Rolls Royce. Y todos esos carros de alta gama estaban ahí exhibidos en un salón. Si tú caminas en la calle y alguno de esos carros pasa por tu lado, tú vas a estar... Oh, te va a llamar tu atención, va a ser diferente a los demás. Como mi Mazda 5 que está sucio y que está rayado, la gente no se detiene a mirar mi carro. Oh, un Mazda 5 ahí, oh, la gente no va a hacer eso, pero esos carros de alta gama sí. Y Pablo lo que está diciendo es, Cristo que es la esperanza de gloria, va a ser notorio para los demás, porque tú vas a brillar, tú vas a irradiar. Eso no significa de que tú vas a ser como un superhéroe, una persona superhéroe. Eso no es el caso. En el capítulo 3 él dice de que lo que irradia de Cristo en ti luce siendo compasivo, bondadoso, humilde, manso, paciente. Vístete de eso. Eso es como Cristo va a irradiar en ti. Y él nos dice, así es como esto debe lucir dentro de la comunidad de Cristo en la iglesia. Es el lugar donde irradiamos los unos con los otros, donde perdonamos nuestros pecados. El trabajo de Cristo a través de nosotros es evidente. La paz de Cristo debe gobernar sobre nosotros aquí. Cantamos, damos gracias. Y eso es, así es como debe lucir en sus hogares, esposos y esposas, padres e hijos. Amándose, sirviéndose unos a otros, en obediencia ante el Señor. Eso es como debe lucir en tu trabajo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Eso significa que tú trabajas, cualquiera que sea tu trabajo, tú trabajas en integridad, sinceridad, trabajando duro, Pablo dice, para el Señor. Y delante del Señor. Pero mucho del enfoque de Pablo en el capítulo 3 es vivir dentro de la comunidad cristiana. Ahora sí que nos llama nuestra atención en la palabra de cómo caminar con los de afuera. Oren para que cuando ustedes caminen afuera, puertas sean abiertas en el Evangelio. De que tu vida irradie a Cristo con aquellos que están fuera de la iglesia. Y hay dos mandamientos muy simples. El uno es persiste en oración. Continúa estando delante del Señor en oración. El segundo es que tus palabras sean sazonadas con sal y siempre sean con gracia. Así que hay dos simples mandamientos. Pero lo que él nos está diciendo ahí es, esta es la clave para que ustedes irradien la vida de Cristo en el mundo. Ustedes son la luz del mundo, Jesús le dijo. Ustedes son la sal de la tierra. Y si ustedes van a ser sal, ustedes van a ser luz, ustedes necesitan orar y ustedes necesitan caminar con sabiduría. Lo primero, persistan en la oración. Miren nuevamente el versículo 2. Pablo dice, perseverad en oración. Eso significa perseverar en oración, persistir en oración, clamar en oración, ser devoto a ti mismo en oración. La palabra que Pablo está usando acá significa ser fuertes y devotos en oración, ir profundamente en oración, firmemente en oración. Se está siendo activo en la oración. En el libro de Hechos, en la historia de la iglesia, nos dice acerca de eso, hablando acerca de cómo era la iglesia. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 14, donde Lucas nos dice que todos los creyentes perseveraban unánimes en oración, en acción de gracias. Perseverando en oración, en acción de gracias, todo el tiempo. Y luego hay un resumen de esto en el capítulo 2, donde dice que ellos perseveraban en oración, nuevamente. Ellos continuamente estaban firmes en oración. Así es como Pablo comienza. Persisten en la oración. Ahora sean atentos y den gracias. Así que al mismo tiempo que ustedes oran por nosotros, dice, orando todo al mismo tiempo para nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual yo también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Así que Pablo comienza con la oración. La oración viene primero. Y la razón por la que esto viene primero es porque en la oración, cuando nos sometemos a nosotros mismos en oración, en acción de gracias, estamos atentos en oración. Eso nos hace sabios y estar atentos al mundo que está alrededor de nosotros. La atención a Dios nos va a hacer atentos al mundo alrededor de nosotros. Y esa también es nuestra conversación con Dios, es nuestro hablar con Dios. Debemos estar constantemente conversando unos con otros. Así que habla a Dios para que te prepare, para que te entrene, para cuando eso suceda. Por eso queremos comenzar con la oración. Él dice, persiste en esto. Y luego dice, sé firme en esto. Y luego nos da un motivo por el cual debemos orar. Para que puertas sean abiertas para el Evangelio. Pues lo primero que él dice es, sé vigilante, está al acecho en oración. Normalmente nosotros cerramos nuestros ojos cuando oramos, yo entiendo por qué hacemos eso. Y Pablo nos dice, sé vigilante, ora con tus ojos abiertos. No sé qué significa eso literalmente de forma física, pero sé vigilante cuando tú oras. Nuestra oración debe estar atenta. Cuando oramos tenemos un enfoque, tenemos una atención y es en Dios. Si ustedes ven algunas cartas de la iglesia primitiva, hay muchas cartas acerca de oración. Desde el tercer, segundo y tercero y cuarto siglo van a encontrar muchas cartas donde los cristianos hablaban y escribían acerca de la oración y se referían a cómo esto traía luz, que era como una luz angelical. Somos imagen angelical cuando oramos y la razón por la que ellos mencionan esto es porque los ángeles están siempre en la presencia de Dios. Ellos están firmes delante de Dios, ellos ven a Dios. De hecho, hay una descripción de esto, de las cuatro criaturas vivientes en Apocalipsis. Y Juan nos describe cuando mira el trono de Dios y ve cuatro criaturas clamando: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Juan nos describe esto, de que esas criaturas tienen ojos por todo su cuerpo, están cubiertos por ojos. Es algo extraño, es una imagen apocalíptica, pero hay un significado ahí, y es que ellos siempre están atentos al Señor. Ellos lo ven continuamente, ellos están atentos, ellos están al acecho, ellos están vigilantes. Ellos son vigilantes. Y Pablo nos dice, ustedes tienen que ser vigilantes. Necesitan constantemente estando atentos a Dios, poniendo sus ojos sobre Él. Ahora, esto no significa algo místico o solamente pensar sobre Dios, no es la imagen aquí. La forma como prestamos atención a Dios es meditar en su palabra escrita. Es donde Él está presente, es donde lo vemos, es donde escuchamos acerca de Él. Muchas veces este lenguaje tiene mucho que ver con oír. Este lenguaje de mirar tiene más que ver con oídos que con ojos. Escuchamos su palabra y allí lo vemos. Tomamos tiempo para meditar en su palabra, para estar en su presencia, para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y cuando hacemos eso, vamos a comenzar a verlo, a hacer su trabajo, a ver su presencia y su actividad en el mundo alrededor de nosotros. Eso es una oración que nos permite estar siempre viendo dónde Dios está trabajando alrededor de nosotros, ver su presencia. Yo mandé una oración a toda la oración esta semana donde alguien ponía una queja de que no veía ninguna ayuda de Dios, ninguna presencia de Dios. Él miraba a todo lugar y no la podía encontrar, pero luego dice, pero yo sé que Él sí me ve. Y yo he guardado su palabra. Y su palabra es más preciosa para mí. El rey David hablando. Para mí es más anhelada que el pan. Perdón, a Job clamando al Señor en medio de todas estas pruebas. Él estaba atento a la palabra de Dios. Y es lo que Pablo nos está hablando aquí. Necesitamos persistir en oración. Debemos tener nuestros ojos abiertos al trabajo de Dios alrededor de nosotros, escuchar mientras aprendemos también de ver en la escritura, escuchar la escritura. Vamos a estar más atentos en nuestra vida y en nuestra presencia en ese mundo alrededor. Recuerda el profeta Eliseo, él era un hombre de oración. Eliseo era un hombre de oración y eso lo aprendió Eliseo de Elías. Y hubo un momento en la vida de Eliseo donde los sirios rodearon la ciudad donde ellos vivían con sus ejércitos. Y ustedes pueden leer eso de Segunda de Reyes 6. Y el ayudante de Eliseo, Jesse, ve todo este ejército que lo está rodeando y estaba asustado, estaba como loco. Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo está totalmente tranquilo. Él dice, aquellos que están con nosotros son más que los que están con ellos. Ahora, Jesse, el ayudante, estaba mirando alrededor. Él dice: ¿Dónde está nuestro ejército? Y Eliseo oró y dijo: Te ruego, Señor, abre sus ojos para que vea. Entonces se va a abrir los ojos del criado y él miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora, los ojos de Eliseo estaban abiertos a esa realidad desde antes, porque él siempre estaba atento, él siempre estaba vigilante, era un hombre de oración. Y Pablo dice: Hey, repara tu mente, repara tus pensamientos. Eliseo hizo eso. Él vivía día tras día con sus ojos puestos en el cielo. Y no es un concepto religioso, no es una fantasía en el cielo, era una realidad en la vida de Eliseo, él lo veía. Cuando vio los ejércitos rodeando la ciudad, no estaba asustado, tranquilo, y decía: Aquellos que están con nosotros son mayores que los que están con ellos. Por eso es que Pablo dice: Persista atentamente en la oración. Presta atención a Dios, mira a Dios. Y mientras oramos y meditamos y prestamos atención a Dios, vamos a estar más atentos al mundo que está alrededor de nosotros. Crecemos en sabiduría. Y por eso es que Pablo dice: sean firmes en oración. Pero también dice que lo hagamos con acción de gracias. Pablo nos dice eso una y otra vez. Él pone esta frase en cada una de sus cartas, con acción de gracias, con acción de gracias, con acción de gracias, aún en la carta a los Colosenses, en Colosenses 2, por esta causa, ustedes, así como ustedes han recibido a Cristo, caminad en él, edificándonos a otros y establecidos en la fe, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, abundando en acción de gracias. Colosenses 3, 17, todo lo que hagan o a donde vayan, todo lo que hagan, hagan en el nombre del Señor y dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Para abundar en acción de gracias, todo lo que hagamos, todo lo que Él dice en cada momento, con acción de gracias. Y Pablo dice: cuando oramos, siempre oramos con acción de gracias, siempre dando gracias. Ahora, la acción de gracias en la Escritura no es solamente un sentimiento, usted, tú sientes gratitud, es un sentimiento caluroso, yo siento gracias. No, no es un sentimiento. Nunca es un sentimiento en la Escritura. Cuando ustedes leen los Salmos, la acción de gracias en la Escritura siempre es una decisión, es un mandamiento, es una declaración, es una acción. Ofrecemos gracias, damos gracias. En cualquier circunstancia, Pablo dice, siempre den gracias. Ahora, en Colosenses 1, él ora esto por los colosenses, a Dios el Padre. Es la oración de Pablo por la iglesia, donde él clama para que la gente sea llena de gozo y de alegría. Y algunas personas pueden decir: ¿pero por qué si no ha sido un buen día? Oh, déjame revisar si hubo cosas buenas y dar gracias por ellas. Pero Pablo dice: no, den gracias al Padre, llenos de gozo, lo cual te califica tú para estar en su presencia. Él te está rescatando de la esclavitud de las tinieblas y te está pasando al reino de su amado Hijo. Y ustedes son amados en el amado. El mismo amor con el que Dios ama a su Hijo es el amor con el cual te ha amado a ti. Tú perteneces al reino de su amado Hijo. Y luego Pablo dice: en quien tienen la redención, el perdón de sus pecados. Y no importa cómo eso luzca, cómo eso se vea, es lo mismo cada día. Es la verdad de cada día. Es una realidad posicional. Tú perteneces al reino de su amado Hijo. Tú has tenido redención en él. Tus pecados han sido perdonados. Es lo que Pablo dice. Sean agradecidos siempre mientras ustedes persistan en la oración y mientras se recuerden a ustedes mismos esa realidad, eso de moverlos a declarar esas gracias. Luego Pablo nos da una petición particular. Sí, sean atentos con acción de gracias. Pero luego dice en el versículo 3 y 4 al mismo tiempo: oren también por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual toda la letra nos habla acerca de eso, el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo menciona el hecho de que él está en prisión, de que él está atrás de las barras, pero él ora para que algo sea abierto, pero él no ora para que las puertas de la cárcel sean abiertas. Esto es curioso y mírenlo. Su oración no es porque la cárcel sea abierta. Lo primero que hay en esa mente es que abran puertas para el evangelio, para el trabajo de Dios, que el reino de Dios sea avanzado y progresado. Esto es su prioridad primordial. Y cuando persistimos en oración, debemos hacerlo por eso. Que hayan puertas que sean abiertas para el evangelio. Y él dice, oren por mí también, pero oren para que yo pueda predicar y enseñar y que lo pueda hacer de forma clara. Él dice algo muy similar en Efesios, donde yo pueda predicar claramente. Esto debe ser parte de nuestra oración constante, diaria, para que Dios abra puertas para el evangelio. Orar para que Dios levante predicadores, expositores que lo hagan de forma clara, para que expliquen el evangelio. Persistir en oración por esto, de que Dios levante fieles predicadores, fieles pastores, fieles maestros, maestros en los seminarios, en las escuelas, que puedan enseñar de forma clara la palabra de Dios y puedan equipar a otros para que hagan lo mismo. Oren por eso, oramos por eso. Pero tú puedes tener un espíritu elocuente para predicar la palabra de Dios. Tú puedes ser alguien como Esteban, en Hechos capítulo 7, lleno del Espíritu Santo, con elocuencia para predicar la salvación, para contar la historia de la salvación de Cristo clara y directa a las demás personas. Pero recuerden lo que pasó allí. Así que no oramos solamente para que Dios levante fieles predicadores, sino que oramos para que Dios abra corazones, abra puertas para el Evangelio. Porque lo que le pasó a Esteban no fue algo que nosotros hubiéramos esperado, pero Dios es el que abre puertas. Estén firmes en oración para que se abran puertas del Evangelio. Ustedes miran alrededor de esa ciudad, esa sociedad, y leen los periódicos y siguen todas esas cosas online. Se darán cuenta que las cosas parece que están peor y peor y peor. Y eso es verdad. Mucha hostilidad hacia el Evangelio. Pero algunas veces aquí como pastores en la iglesia y como cristianos en la ciudad. Oh, Señor, hay tanta oscuridad, es tan duro allí. La gente está cerrada al Evangelio, la hostilidad hacia el Evangelio. Y es un sentido de... Y eso nos da un sentido de que Pablo nos está pidiendo acá. Nosotros no vamos a abrir las puertas de los corazones de las personas o las mentes, pero Dios sí puede y Él lo hace. Hay una de las razones por las cuales la puerta está cerrada al Evangelio en esta ciudad es porque nosotros no estamos clamando para que Dios las abra. Es así de simple. Oren de que Dios abra puertas. Pidan por esto. Como Mike habría orado esta mañana en el Evangelio de Lucas, nosotros no pedimos. Y eso es porque las puertas están cerradas. Pero Pablo dice, persistan, estén firmes en la oración con toda la iglesia para que el Señor abra puertas para el Evangelio. Y nosotros necesitamos orar esto diariamente para que el Señor abra puertas para el Evangelio. Ahora, el otro problema es que hay puertas abiertas para el Evangelio. Y nosotros solamente estamos ahí alrededor de la sociedad. Ah, no lo sé, no sé cómo va a responder las personas. Nosotros no vamos a través de esa puerta que Dios ya ha abierto. Ahora recuerden lo que el Señor dice a la iglesia de Filadelfia en el libro de Revelaciones, de Apocalipsis. Apocalipsis 3, versículos 6 y 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y nosotros somos como los como la iglesia de Filadelfia. Tenemos poco poder cuando no hacemos nuestro poder y nuestro nombre. ¿Pero qué decimos cada domingo al final del servicio? Al que puede hacer mucho más poderosamente lo que podemos pedir o imaginar de acuerdo al poder que trabaja dentro de nosotros. Sí, tenemos poco poder. Pero por el poder de aquel que trabaja en nosotros, Él es que abundemos mucho más de lo que podamos pensar o imaginar. Así que vamos a preguntar, vamos a pedir al Señor de que cada corazón de esta ciudad sea abierto para Cristo. Porque Él puede trabajar mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o imaginar. Y Jesús le hizo este llamamiento a la iglesia de Filadelfia: trabajen a través de esas puertas que ya abrí. Y eso es algo en lo cual podemos ver nuestra comunidad. Cuando Dios abre puertas en la comunidad, tendremos una oración acerca, una reunión hoy después del servicio acerca de esto, para que Dios abra puertas en la comunidad y para que tengamos cuidado por aquellos que lo necesitan. Y oramos para que Dios haga este trabajo. Yo creo de que lo va a hacer. Yo firmemente creo eso. Y nosotros debemos caminar a través de esas puertas. En diciembre 5 hay un evento evangelístico. Señor, abre puertas para que las personas que lleguen al restaurante a comer escuchen el evangelio. La lista para este evento está vacía. Espero que al final el servicio hoy no esté así. Que para mañana esté llena. Ustedes piensen en sus amigos, en sus vecinos, en sus familiares, para que traigan la discusión del evangelio. Y el problema es porque no estamos seguros, porque perdemos confianza, porque comenzamos a dudar del evangelio. Pero nuevamente, en la escritura Dios nos dice de que oren. Lo que vemos en el capítulo 4 de Hechos 4. Juan y Pedro fueron encarcelados por estar predicando el nombre del Señor Jesús. Ellos vuelven a la iglesia y cada uno allí estaba clamando. Ellos clamaban, no por la hostilidad que había afuera, sino danos poder para que podamos seguir predicando la palabra del Señor con poder, con denuedo. Eso es Hechos capítulo 4. Y hubo un terremoto allí, toda la casa se estremeció. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y continuaron predicando la palabra de Dios con claridad. Cada iglesia, cada congregación necesita orar por esto. Para que puedan predicar con denuedo. Y no sabemos si va a llegar un terremoto, pero necesitamos tener denuedo. Pablo dice, oren para que se abran puertas. Oren para que se abran corazones, para que se abran oídos, para que escuchen el evangelio. Y nuevamente, la otra razón por la cual nosotros estamos atentos en oración es porque prestamos atención a Dios en esta oración. Estamos vigilantes para que estemos alertas a cuando Dios abre esas puertas. O sea, para que no los perdamos de lo que Dios está haciendo. Vamos a ver esas puertas abiertas. Hay puertas abiertas ahora mismo, alrededor de tu vida, que tú no ves. Así que ora para que Dios te dé los ojos para que las veas. Con tus compañeros de trabajo, con tu vecino, con tu amigo. Y pide por denuedo para que tú puedas predicar. Ahora, no solamente necesitamos denuedo, sino que necesitamos sabiduría, necesitamos gracia. Por eso es que Pablo nos dice a nosotros de que caminemos con gracia. Es una segunda exhortación. Versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera. Él no dice, hey, caminen con sabiduría lejos de los que están afuera. Evitando a los que están afuera. Escóndete de aquellos que están ahí. Apártate. No. Anda sabiamente para con los de afuera. Que tu palabra siempre sea con gracia y sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, Pablo lo que dice es que la vida con la que vivimos en Cristo, Cristo en ti, la esperanza de gloria, es una vida no solamente que vivimos en nuestra casa o en la comunidad de la iglesia, es una vida que vivimos en el mundo. Necesitamos brillar como la luz del mundo. Que la luz de Cristo brille a través de nosotros para con los de afuera. Y tú caminas en los mandatos de Cristo y que ellos puedan ver a Cristo en ti y vengan a conocer quién es este Cristo que está en ti. Ahora, Pablo dice, caminen con sabiduría. Ustedes ven eso en la Escritura, es un mandamiento. Caminar con sabiduría es una frase que abunda en la Escritura. Y sabiduría en la Escritura significa temer al Señor. Caminen con temor al Señor. Caminen prestando atención a la presencia de Dios en tu vida. Caminen en obediencia a su palabra. Eso es caminar con sabiduría. Pero aquí Pablo tiene algo primario de cómo los de afuera deben ver esa sabiduría en ti. Y hay dos cosas. Usando bien el tiempo y hablando con gracia. Que sean sazonados con sal para que ustedes sepan cómo responder. Así que hay dos aspectos aquí de la sabiduría. Usando lo mejor posible el tiempo, hablando con sabiduría, para que sepan cómo aprovechar el tiempo. Esta es la traducción de la Reina Valera, pero suena un poco como que, hey, maneja mejor tu tiempo, haz un mejor uso de tu tiempo. Hey, organiza tu tiempo. Pero no es lo que Pablo significa aquí. Lo que Pablo está diciendo acá es redimir el tiempo. La otra traducción es redimir el tiempo, como aparece en nuestra Biblia Reina Valera. Para que den un buen uso del tiempo, que utilicen cada oportunidad. Para que seamos fieles en el uso de nuestro tiempo. Compra de nuevo tu tiempo. Y hay tres cosas que decir acerca de esto. Lo primero, no desperdices tu tiempo. ¿Cuánto tiempo tú desgastas viendo videos de YouTube? Y el uno y el otro y el otro. ¿Cuánto tiempo desgastas en eso? Y yo estoy contigo. Yo vivo en el mismo mundo que tú vives. Yo miro deportes, a mí me gustan. Y miro el top 10 de los home runs. Yo miro deportes y siempre miro en YouTube. O música. 45 minutos de música. Y yo no estoy diciendo que esté mal, que no vean nada en YouTube. Pero piensa en el tiempo que tú estás usando para esto. ¿Cuánto tiempo tú dedicas? Está yendo ahí a través de Instagram y los Facebook de las demás personas o cualquier cosa que tú hagas allí. Y manteniendo tu propio perfil allí. De pronto ese no puede ser la mejor manera de usar el tiempo. A lo mejor lo estás desperdiciando. Y otra forma en la cual podemos mantener el tiempo es guardando el día del Señor. Es muy claro en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5. Es el día de redención, es el día de creación. Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Mantén el día del Señor. Eso es como tú haces un buen uso del tiempo. Tienes 6 días para que trabajes y hagas todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día tú descansas. Y es el día donde tú estás atento a Dios. Vigilante. Es un día para estar en la presencia de Dios. Es por lo que ustedes están aquí ahora mismo. Porque ese es Lord's Day, es el día del Señor. Dejamos aquellas cosas que hacemos normalmente. Y estamos aquí. Y estamos orando, y estamos cantando, y estamos dando acción de gracias. Y estamos escuchando la palabra de Dios, atendiendo a ella. Venimos a la mesa del Señor. Mantén el día del Señor, guárdalo. Y eso nos trae descanso y reposo. Porque el sábado, el día de reposo, el día del Señor, hace parte de tu vida cristiana. Presta atención los domingos a Dios. Y estar más atento a Dios te permitirá estar más atento a lo que está pasando en el mundo. Y la tercera cosa, redime cada significado, cada cosa, en cada oportunidad. Ora, haz que cada oportunidad que tú tengas en la presencia de los incrédulos, Pablo nos está hablando de eso, el trabajo con los incrédulos, haz que cada tiempo que estés con ellos sea una oportunidad. Ora, ten tus ojos abiertos, escucha. Eso no significa cada momento que tú vas con un incrédulo, tú tienes que estar ahí solo con el Evangelio. Pero trata de cada oportunidad que el Señor abra, tú puedas caminar por ella. ¿Qué otra cosa que Pablo dice acá? Nosotros necesitamos siempre hablar con gracia. Mira el verso 6. Sead vuestras palabras siempre con gracia. Siempre con gracia. No algunas veces o solo los domingos. Siempre sean con gracia. Sazonadas con sal. Para que ustedes sepan cómo responder a cada persona. Así que lo que Pablo está diciendo acá es siempre sean llenos de gracia. Es algo general. Él en Efesios capítulo 4 también nos dice algo de esto. Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino aquella que es para la necesaria edificación. Que sea una buena palabra necesaria para edificación con aquellos que oyen. Que tu palabra siempre sea llena de gracia. Pero tiene un significado particular cuando se refiere a los incrédulos, a la gente que está afuera. Tu palabra necesita ser sazonada con sal. Eso es una metáfora. Es no difícil de entender, ustedes lo saben. Nosotros sabemos cuando algo está simple. Es mejor cuando tenga un poco de sal. Megan prepara muchas comidas y ustedes saben que no hay nada más desagradable que algo sin sal o algo con mucha sal. Hay un libro escrito donde dice que la sal glorifica todo aquello que toca. Me gusta eso. Sazonen con sal. Ahora nos está diciendo que están sobrepasados en sal con su hablar. Yo creo que hay algo que Pablo nos quiere decir acá. Sean normales con la gente. Cuando ustedes hablan acerca del Evangelio, no seas anormal, sé tú mismo. Pero eso no significa de que tú no vas a ser serio cuando hablas. Tú tienes que ser serio cuando hablas acerca del Evangelio. La sal es algo que persevera, que guarda, que purifica. La sal no es algo que quema inmediatamente. Él preserva para que las cosas se guarden. Y hay un significado eterno cuando él usa esta palabra, sazonar con sal. Hay una seriedad aquí. Hay un poder preservativo. Hay un significado eterno en esta palabra. Pablo dice, estén atentos a esto. Sean llenos de gracia. Y esa gracia sea acompañada de sal. Así que mientras oramos. Y en la forma que hablamos con Dios. En la forma que clamamos a Dios. Persevera tu hablar. Guarda tu hablar. Sazona tu hablar. Que mientras hablamos con los demás, todas estas palabras sean sazonadas. O de pronto tú eres una persona que no está, que eres difícil para hablar y que no sazonas mucho tus palabras y que puede ser ofensivo cuando hablas con un incrédulo. Pero la oración, la cuestión es, ¿estás orando lo suficiente para que esto no sea así? ¿Estás orando? Y Pablo dice que todo el punto de esto, la razón para esto, es para que sepamos cómo responder a cada persona. Ahora es interesante lo que él dice acá, para que sepamos cómo responder a cada persona, a cada uno. Él me está diciendo, escuchen, tiene que hacer muchos años de filosofía, teología y apologética, y luego ustedes van a ser equipados para que sepan cómo responder a cada persona. No, cualquier argumento que ustedes vengan, ustedes van a saber destruirlo. Eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo, si ustedes están persistiendo en oración, si ustedes están clamando al Señor, son fieles, si ustedes están clamando para que Dios abra puertas para el Evangelio, si tu palabra, si tu hablar es lleno de gracia y tus palabras son sazonadas con sal, allí tú vas a saber cómo hablar con cada persona. Y miren que él dice cada uno, cada persona. Hay una particular letra aquí, cada persona. No es una respuesta genérica para cada persona. No, para que tú sepas cómo responder en particular a cada persona. Es algo personal, es una relación creada. Y mientras crecemos en nuestra conversación con Dios, mientras estamos atentos a Dios, vamos a estar más atentos a las demás personas. Vamos a prestar atención a las demás personas. Vamos a aprender a escuchar a las demás personas. Y luego vamos a saber cómo responder a cada uno de ellos. Ahora, primero, Pablo asume acá de que la gente va a preguntar, va a hacer cuestiones, va a hacer preguntas. Y tú vas a responder. Él está presuponiendo eso. Pedro dice lo mismo. Santificad a Cristo en vuestro corazón. Eso es lo que Pedro nos dice. Lo mismo que nos está diciendo Pablo. Santificad a Cristo el Señor. Y luego dice Pedro, cuando está hablando de este mandato apologético, para que ustedes puedan presentar defensa, para que puedan presentar una defensa de la esperanza que hay en vosotros. Pero hagan eso con mansedumbre y reverencia. Ahora, Pedro está asumiendo también de que la gente va a preguntarte por la esperanza que hay en usted, que hay en ti. La gente nota esto, la esperanza de gloria que hay en ti, que menciona Pablo, y va a preguntar por eso. Ahora, si nadie sabe que tú eres cristiano, si ellos no notan nada en ti, eso es un gran problema. Jesús dice, ustedes son un lumbrero, ustedes no están debajo del almud. Así que si la gente te pregunta a ti, porque hay algo en ti, está ansioso por eso, que la gente está viendo que algo está pasando en tu vida. Pero luego Pablo dice, para que ustedes sepan cómo responder a cada uno. Ustedes escuchan a cada persona, están atentas a cada persona. Hay un momento hermoso en el Evangelio de Marcos. Lo hemos leído en otros pasajes, en otros evangelios, en Marcos, en Mateo y en Lucas. Había un hombre haciendo una pregunta al Señor Jesús. El Señor Jesús le da una respuesta. Pero Jesús sabe perfectamente cómo responder a cada persona. Él sabe cómo responder a cada persona. Y sabe cómo responder a esta persona. Ustedes tienen que saber cómo responder a aquel que le pregunta. La pregunta del Señor Jesús, hey, ¿qué debe hacer para obtener la vida eterna? Y la pregunta y la respuesta que el Señor le dio fue llena de gracia y sazonada con sal. Estamos hablando del joven rico. Ve y vende todas las cosas que tienes y dale a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Esa fue la respuesta que el Señor le dio a este hombre. ¿Por qué? Porque el Señor conocía quién era este hombre. Pero hay algo hermoso en este Evangelio de Marcos que Mateo y Lucas no nos reportan. Por eso es como Marcos introduce la respuesta de Jesús. Y Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo. Mirándolo a él, atento a él, lo vio, él lo conocía, él lo entendió. Él nos está planteando una respuesta apologética aquí acerca de esta cuestión. Él sabía de él y dice que él lo amó. Y por eso es que Pablo nos está diciendo a nosotros lo que nos está diciendo. Si estamos atentos a Dios en oración, mientras estamos con Dios en oración, vamos a estar también atentos a los que están afuera. Vamos a estar disponibles para los que están afuera. Porque mucha gente no tiene tiempo para los de afuera, estamos demasiado ocupados. Pero Pablo dice, mientras están atentos a Dios en oración, ustedes van a estar atentos y disponibles para aquellos que están afuera. Y los vas a amar, los vas a mirar a cada uno en particular. Así que hoy, esa es la exhortación de Pablo para nosotros. Persiste en oración. Presta atención a Dios. Escucha su palabra. Medita en su palabra. Cultiva tu carácter para estar atento a lo que está pasando alrededor. Mira las puertas abiertas. Pide a Dios que abra más. Está sensible a lo que Dios está haciendo. Pídele por denuedo para caminar por allí. Busca amar a las personas, no necesariamente dar una respuesta apologética a cada pregunta. Y no a las personas en forma genérica, no amar a la humanidad, amar a cada persona. ¿Y cómo termina el Señor el Evangelio de Mateo? El mandamiento final del Señor. Él les dio la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, pero Jesús, su palabra final después de esta gran comisión es: mirad, miren, yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros hasta el fin. Ahora, en el día de la resurrección, el primer domingo de resurrección, fue increíble. Él acaba de ser resucitado de los muertos. Fue algo increíble. Y él pasó la mayoría de su tiempo caminando con dos hombres. Camino a Emaús. Y había mucha gente en Jerusalén. Hubiera sido algo increíble. Pero él pasa la mayoría de su día caminando con dos personas que van camino a Emaús. Él venció la muerte él mismo. Y luego se sienta a comer con estos hombres. Y Lucas nos habla de que él los bendijo, de que él tomó, lo bendijo, lo partió y le lo dio a aquellos hombres. Y ustedes miran en Lucas, cuando nos habla también de la cena, nos da esa misma idea. Lo tomó, lo bendijo, lo partió y se los dio a ellos. Cuando Jesús hizo todo esto, nos dice que los ojos de estos hombres fueron abiertos y lo reconocieron. Y Pablo nos dice que debemos ser consistentes. Debemos estar vigilantes en oración. Y eso es lo que hacemos cada mañana, cada domingo cuando venimos a la cena del Señor. Nuestros ojos sean abiertos. Porque Cristo mismo es el Señor de esta mesa. El Señor Jesús te ha dado este pan y te ha dado esta copa. Y cuando le dijo a sus discípulos antes de la ascensión: yo estoy con ustedes, mirad, yo estoy con vosotros todo el tiempo hasta el fin. Así que cuando vengan a esta cena, recuerden que yo estoy con ustedes, mírenme a mí. Y mientras estamos atentos a la presencia del Señor en esta mesa, vamos a orar de que el Señor nos dé un sentido de atención a lo que está pasando afuera en el mundo. Y mientras estamos atentos y vigilantes a lo que Él está haciendo, a cómo Él nos está amando, que vayamos nosotros y amemos y miremos a las personas que están alrededor nuestro. por la razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué estás irradiando tú de tu vida? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.